Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 139. Vamos a intentarlo de nuevo. Un poco más serios. Solo somos dos esta mañana. Al rato nos van a acompañar unas personas. Así que vamos a intentarlo un poco más serio, Alex. Como si estuviéramos en una cabina de radio tradicional.
Ok.
¿Qué hora son las 7?
Las 11:26.
Pero es que dije que era muy temprano. Ah, ok. Son las 11 de la mañana con 26 minutos en vivo desde el centro de la Ciudad de México. Mi nombre es Iván Morales y ve qué padre me sale hacer introducciones como si fuera esto una radio tradicional. Y esto es el podcast número 139 de Cine Premier. ¿Y tú te llamas?
Yo me llamo Alejandro Sosa.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Hace mucho que no venías al podcast?
Sí, ya hace como unos cuantos capítulos.
Híjole, lo que pasa es que nos vamos rotando y luego no nos da el espacio, porque también tener 16 personas en un micrófono
sería muy complicado.
De por sí es complicado compartir micrófonos entre dos, compartirlos entre seis sí es un poco difícil, pero eso no importa, eso es logística del funcionamiento. ¿Cómo has estado?
Muy bien.
Ya sabes que lo que dicen, si no te escuchan, no existes. Entonces, la gente no sabe qué has estado haciendo. Cuéntales.
Pues aquí andamos en Cine Premier, creando nuevo contenido todos los días, trabajando para ustedes, amigos, para que compren la revista. Que este mes está muy padre, la verdad es que eso se rifó.
Sí, quedó bonita. Ahorita es la monja. Ah, que por cierto, hay que hablar del contenido más adelante porque no lo hemos comentado mucho. Pues, de hecho, pues si quieres, tú escribiste algo, ¿no? Escribiste una cosa re fea.
escribí algo ahí.
Tu texto está bonito, pero sobre lo que escribiste está muy...
Escribí sobre Slenderman, que se estrena en dos semanas. Sí.
No solo Slenderman, sino de las creepypastas.
De estos memes en internet que hay y que se volvieron virales. Y la gente empezó a creer que eran reales. Y resultó que no, que todo era la imaginación de alguien que no tenía...
Oye, pero son unas imágenes re feas.
Sí, están padres.
Yo no sé cómo... A ver, vamos a hacer esto, una sesión de terapia en la que nada más estamos tú y yo. Con nada más estamos tú y yo. Me vas a contar, acuéstate aquí en el sillón que tenemos y cuéntanos. ¿De dónde crees que venga tu gusto por estas cosas...
Por el terror.
...tan oscuras, tan lúgubres?
No sé. Yo creo que al contrario. Es como la mayoría de personas... De las personas niega como ese... El miedo.
Ajá.
Y es una emoción, un sentimiento tan natural.
¿Pero de dónde viene tanta fascinación por eso?
Pues me fascina que la gente lo niegue constantemente. Es como... Quiero que lo vean y que lo sientan.
Pues sí, se ve y se siente en tu texto de este mes. Ya entró a la cabina alguien que no quiere hablar. Su micrófono creo que está apagado.
No.
No, nada más me estoy haciendo.
No, sí está prendido. Es que fui por mi papaya, Jugos Don Lupe, que es patrocinador de este podcast, Jugos Don Lupe, porque con Jugos Don Lupe los mejores...
Y tienen la fruta más fresca, ¿no?
Y tienen la fruta más fresca.
He escuchado eso.
Que es de rechupe, con Don Lupe. Soy Checoche y ya, pues estoy aquí.
¿Y cómo estás?
Bien.
¿Cómo estuvo tu semana?
Bien, vi algunas películas, me puse como al tanto con algunas películas.
Ajá.
Y ya, creo.
Nos estaba hablando Alex de lo que escribió en la edición de julio, de por qué le gusta el miedo. ¿A ti te gusta el miedo? ¿Te gusta la monja? ¿Te emociona la monja?
Sí, sí me emociona.
Pues tenemos un Facebook Live, él y yo, de terror.
Si no te has dado cuenta.
Por si no lo has visto.
Tienen un Facebook Live de terror. ¿Y qué hacen en el Facebook Live de terror?
Pues ahí damos noticias, dibujamos en el pizarrón.
¿Espantan?
Espantamos a la gente.
Hablamos con el diablo, todo eso.
Ay, no. A mí de terror no me hablen. Oye, yo vi una película de Netflix, que voy a empezar a hablar de esa, porque está bien bonita, nada que ver con terror, es el lado opuesto del terror. Es una comedia, se llama Like Father... Como tu padre, no sé cómo se llama en español, pero son Kristen Bell.
¿Será como de tal padre?
Como de tal padre.
Ajá, ¿no?
Claro, la mitad de la frase, de tal padre, tal astilla. Sí, es Kristen Bell, que a mí me gusta ver todo lo que haga Kristen Bell, y Kelsey Grammer, porque él sale. Y la escribió, me parece que la escribió la esposa de Seth Rogen. Y Seth Rogen produce y tiene ahí un papel pequeño. Está bien bonita la película. Es esencialmente como si fuera una comedia romántica, nada más que sin el romance, digamos.
Pero... Incesto.
Es una comedia de incesto. Pero tiene la estructura de una comedia romántica. Es decir, es una chica que se está a punto de casar, pero es workaholic, está obsesionada con el trabajo. Su novio la deja en el altar. Que yo me gustaría ver una estadística de cuánta gente ha sido realmente dejada en el altar.
Sí, sí, porque así que digas.
Que suena terrible y no sé cuánta gente realmente pase por eso en la vida real. Pero ella la dejan en el altar y su papá, a quien no veía desde hace 25 años, llegó a la boda y pues él la intenta confortar, pero ella le dice, ¿por qué llegas a mi vida ahorita? No sé qué. Y por alguna razón terminan emborrachándose y subiéndose al crucero que ella iba a tomar para su luna de miel, los dos juntos. Entonces, por eso digo que tiene la estructura de una comedia romántica, porque se odian primero y luego al final, pues obviamente, terminan reconciliados. Pero está bien bonita, está muy divertida. Me dieron muchísimas ganas de irme a un crucero. ¿Ustedes se han ido a un crucero alguna vez?
Yo sí.
¿Tú sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Es bien padre.
¿Fuiste con amigos o con familia?
Con mis papás y mi hermana.
¿Y si tiene así karaoke y teatro?
Sí, puedes comer todo el día lo que quieras. Y pues sí, tiene el karaoke, el teatro. Hay un día donde cenas con el capitán del barco.
¡No manches!
¿Y nunca estás pensando en Titanic todo el tiempo?
Pues a veces. O sea, mira, pero es que también a mí me pasa diferente. Porque yo cuando vuelo, pienso también en choques de avión. Pienso mucho en Lost.
Yo pienso qué pasaría si me caigo.
Y ya, pero no. O sea, piensas en Titanic y demás. Pero no. Lo curioso, eso sí, cuando vayan, si pueden ir de crucero. Cuando bajas del crucero, porque bajas en ciertos puertos. Ajá. Cuando bajas del crucero, te sigues moviendo, o sea, te sigues como mareando. O sea, ya no sientes el movimiento en el barco, sientes el movimiento del barco en la tierra.
Según yo, eso tiene un nombre, como el seguir con el mareo. Uh-huh. Y hablando de mareos, ya llegó la otra persona que no había llegado.
¿Por qué me introduces así como hablando? ¿Por qué me presentas así hablando de mareos?
Porque eres María Jessica.
No, entonces, eso nunca ha pasado.
Preséntate con los podes.
Hola, yo soy Penny Oliva, amigos. Ya pensaron que no iba a venir, pero sí vine.
Oye, ahora hiciste un reverse Penny.
Ah, claro, porque sí es cierto.
¿Tú te has subido a un crucero?
No, de hecho siempre he tenido mucha curiosidad. Me da un poco de miedo porque no me gustan las situaciones en las que no tengo opción como de irme de ese lugar.
Ya puedes nadar.
Y es que en el crucero, si me siento mal o algo así, no tengo a dónde irme. O sea, ni modo que salte al mar y así.
Es que Sergio nos está contando su experiencia en un crucero y mi siguiente pregunta era...
¿Por Megalodón?
No, es que vi una película que se llama Like Father, que toma lugar en un crucero con Kristen Bell. Y está bien padre, está en Netflix. Y mi pregunta era, ¿en la película te da la sensación... Digo, sé que entiendo que es una película, no creo que realmente yo estaba ahí con ellos, pero se te olvida que estás en un barco. O sea, no hay muy pocas referencias al hecho, o sea, los cuartos de hotel, de los cuartos parecen cuartos de hotel, el teatro donde sucede el karaoke y el bar y todo, o sea, nada parece de un barco. Uh-huh. ¿Sí pasa eso en los cruceros reales?
Sí, o sea, sí realmente, no que digas, ya estoy en mi casa, pero... Pero sí, sí no llegas a ver el mar, pues.
Hay un centro comercial.
Ajá, hay tiendas, ahí están los restaurantes.
Oye, pero ¿sientes el movimiento? Es que esa es mi preocupación número
uno. Sí, era lo que les decía. O sea, sientes el movimiento al principio, pero ya después ya no. Lo sientes cuando te bajas del barco. Sientes que te estás moviendo.
Ah, porque tu cuerpo ya se acostumbra. Pero sí hay gente mucho más sensible, ¿no? Que no puede acostumbrarse a...
Pues yo creo que sí.
Porque Cindy, nuestra editora gráfica, me dijiste que se fue de luna de miel a un crucero y me dijiste... Iván me contó que ella sí se puso mal.
Pero no sé si era de estos, porque los tuyos eran Royal Caribbean. Esos. Los mejeres... cruceros.
Junto Royal con Caribbean jugos Don Lupe. ¿Son los mejores?
Sí.
¿Te están pagando para anunciarlos?
Estos temas ya me rebasan.
No.
Dice Alex que
no, Jessica.
Yo jamás he ido a un crucero.
Para nada nos están pagando. No sé por qué pensarías esto. Esto es muy natural. Royal Caribbean.
Ay, no.
Que por cierto, yo creo que sí han de patrocinar cosas porque la película también toma lugar en un Royal Caribbean. No, pero según yo el de Cindy era mucho más chiquito. O sea, era un crucero, pero no de estos de donde a lo que vas es al barco. Ella era un medio de transporte.
¿Qué nos llevó al crucero? ¿Qué,
de la película.
La película.
¿Qué tren de pensamiento?
Like Father.
Sí, es cierto, la de Kristen
Y es
Bell.
Que, y platicando con los del crucero de Royal Caribbean, los mejores cruceros available, nos platicaban las personas que están ahí, no sé si lo sabían, que trabajan 6 meses y 6 meses no trabajan.
Wow.
6 meses es en el crucero. Y 6 meses, pues.
Como los que trabajan en las plataformas petroleras, que también trabajan así por 3 meses y luego se van tres meses a su casa y así.
Pero aquí es medio año. Medio año trabajo y medio año de vacaciones.
Ahorita que dijiste eso, no me acordaba. Mi amigo Adán, que es uno de mis mejores amigos. Saludos a Adán. Él trabajó en un crucero. No me acordaba. Y creo que era de Royal Caribbean, los mejores cruceros del Caribe. ¿Qué más vieron?
Oye, no, pero ¿no? Vamos a hablar también de la revista. Yo vengo a hablar de dos cosas, nada más.
Eso fue. Con eso empezamos, nada más que nos detuvimos para que llegaras. Alex estaba contando de las creepypastas. Ya nos tuvimos una sesión terapéutica en la que nos habló sobre de dónde viene su gusto por estas cosas creepy. Porque nos contó que escribió sobre Slenderman, que ya me dijiste que se estrena ya la semana que entra.
No, el 24.
El 24.
Está programada, quién sabe.
Que cuando estaba escribiendo el artículo, Alex, justamente estaba entre que si se iba a estrenar o no se iba a estrenar, porque había como desacuerdos. Él lo pone en su texto, había desacuerdos como en la forma de distribuir la película. Incluso estuvo el rumor de que Sony la quería vender. Pero sí fue por la polémica, porque los papás hablaron en contra. Es que de eso ya hablamos, de que hubo un documental antes que se llama Beware the Slenderman.
No hemos hablado aquí.
Cuéntanos esa historia, Alex, de estas niñas. Bueno, un poco de Slenderman y de lo que sucedió con estas niñas.
Bueno, lo que pasó fue que la película, los productores tuvieron desacuerdo.
Productores de esta película.
Ajá, de esta película tuvieron un desacuerdo con Sony en la forma en que estaban promocionándola. Y en sus acuerdos ellos podían venderle la película a alguien más. Entonces, eso fue lo que hicieron. Trataron de buscar otra plataforma, otro estudio que quisiera la película, pero nadie la quiso. Y entonces Sony la va a estrenar esta semana en Estados Unidos. Pero anduve leyendo en internet que casi no tuvo publicidad. O sea, como que Sony se vengó de los productores después de que hicieron eso y casi no tiene publicidad.
Porque es un tema sensible, porque ya contaste esa historia, la de las niñas.
Y también ha causado polémica porque, pues, a raíz de esta creepypasta hubo varios asesinatos, pero el más famoso es el de unas niñas.
¿Qué fue intento? O sea, la víctima sí logró sobrevivir.
Sobrevivió como 19...
19 puñaladas. Ajá. Sus amigas se la llevaron a un bosque.
Sí, y dijeron que Slenderman les había dicho que hicieran eso. Y el papá de una de las que se llevó a la niña al bosque dijo así como de... Es que, pues, yo entiendo que es un negocio, pero están también alargando la tragedia de una familia.
Sí, claro.
El dolor, lucrando con el dolor de la gente.
Ay, no.
Que acaban de sentenciar a las chicas, o sea, porque pasó el intento de asesinato, pasó hace 3 años.
Ajá.
Estaban chiquitas, tenían como 11, 12, ¿no? Y ahorita ya son adolescentes, han estado en proceso de juicio y acaban de sentenciar a las dos, pues, agresoras a no sé cuántos años en un 15, psiquiátrico.
Qué difícil, ¿no? O sea, diagnosticar, o sea, ver si una niña de esa edad no tiene realmente juicio para saber, o sea... Como que sí, pero está como justo en el límite entre ya tener conciencia de lo que estás haciendo, pero todavía está muy chiquita. Entonces, qué difícil ha de ser el proceso de ver cómo castigamos a esta niña por algo que no estás tan seguro de qué tan consciente estaba de las consecuencias de lo que estaba haciendo.
Sobre todo cuando está bajo el influjo un poco, o sea, porque la defensa, supongo que sí, no seguí de cerca del juicio, pero supongo que sí alegó que no estaban como en su mejor estado mental, ¿no? Porque ellas, o sea, creo que la defensa, y eso sí lo leí, alegó que las niñas en realidad estaban como en este trance en donde creían en el Slenderman, en esta criatura, y se sentían al mismo tiempo fascinadas y amenazadas, que es supuestamente un poco lo que hace Slenderman en internet, que tiene fans, pero es sentirte amenazado y fascinado por esta criatura, porque las había elegido a ellas, porque según la mitología de Slenderman, raptan niños, pero también elige niños, o sea, como que hay niños especiales, ¿no? Entonces es otra vez esta sensación de sentirte amenazado, pero querer que te elijan porque quieres ser especial. Un poco eso alegó la defensa, que estas niñas estaban como en ese trance, que se sentían amenazadas, sentían como... de verdad creían que esta criatura les podía hacer daño a ellas y a sus familias. Y eso es lo que alegó la defensa. Pero obviamente eso te lleva a concluir que entonces no estaban en su mejor estado mental y que son propensas a ese tipo de cosas. Entonces las sentenciaron a... al hospital psiquiátrico.
Cadena perpetua.
Pues esta, un poco lo que hicimos con esta edición, ahorita si quieres hablar un poquito más de eso, es como hablamos de cosas que vienen todavía, cosas que nos emocionan, que no están en el...
Ah, Chico va a ir por la revista. ¡Yay! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra!
De varias cosas que apenas están por estrenarse, una de ellas es claro, Slenderman. Por eso la portada la pusimos, se la dedicamos a la monja, que se estrena a principios del mes que entra, pero creímos como importante ya desde ahorita empezar a hablar de ella porque pues es como todo el hype sí. Que trae toda esta onda de terror. Y la verdad es que la ilustración que tuvimos de portada está increíble. Ya no quisimos como esperar más a ponerla.
Nos quisimos adelantar un poco sí. Porque también Warner nos dio esa exclusiva. O sea, sí vale la pena decir que fue nos dieron la exclusiva de adelantarnos y poder sacar la información que teníamos antes del estreno. Y es una... Pues sí, es el artículo central me gustó mucho porque habla de Rumania y porque se filmó la película de la monja en Rumania.
Y ahí estuvo Antonio Camarillo allá.
Estuvimos allá en el set, estuvo Antonio Camarillo, nuestro colaborador. Y él, Antonio Camarillo es nuestro gurú del terror, ¿no? Uh-huh. Está como un poco en la línea de Alex, que son fans del terror.
Es como mi alma gemela que siempre he querido conocer. Ah, pero
sí,
no conozco.
Un día lo invitamos para que lo conozcas. Él está en Mórbido, ¿no?
Sí.
Él trabaja en el Festival de Mórbido y se fue a Rumania para pues sumergirse en esto del set. Pero lo que lo hace significativo es que estar allá filmando una película de terror en Rumania, donde se han germinado todas estas mitologías de Drácula. De hecho, en el texto sí habla un poco de cómo sí llegas a ver el castillo donde nació la leyenda de este señor Vlad Tepes, que era el empalador, que fue el que engendró el Drácula. Uh-huh. Como están en este ambiente de castillos y ambientes góticos y todo eso, ahí en ese ambiente fue que se filmó La Monja. Entonces él rescata eso en su texto y me gustó mucho. Y pues habló con Demián Bichir. Y lo que le decía a Iván es que...
¿Qué tal que ahí termina? Y habló con Demián Bichir.
Y habló con Demián Bichir, que interpreta al padre Burke en uh-huh. la película. Pero lo que me dio risa fue que a la hora de hablar con Demián, pues obviamente los periodistas, y no sé si fue Antonio, supongo, le preguntaron, oye, pero pues ya llevas a Alien Covenant, ahora esta, o sea, ¿te gusta el terror? Y Demián Bichir así de, no. no porque sí me la creo y que se asusta muchísimo. Y hay una parte que me gustó porque le preguntan, oye, pero ¿viste las otras del Conjuro? ¡Claro que no! Por supuesto que no.
No me importa.
No, chale. Dice, hay una parte, la voy a leer, dice, la verdad es que no sé si voy a ver la pinche película. Lo estoy leyendo tal cual, disculpen como el folclore.
¿Qué tal que pongan esa cita, la saquen de aquí fuera de contexto y te pongan en un póster de alguna película? Y la verdad es que no voy a ver la pinche película,
ajá,
Jessica Oliva.
Ajá. No, les estoy leyendo textual lo que dijo. El final de la pregunta, pues están hablando de la película de La Monja y Demián Bichir le dice a Antonio... La verdad es que no sé ni si voy a ver la pinche película porque a veces rodamos unas cosas que digo, madres, cabrón, chale, sí está muy escalofriante.
O sea, oye, ojalá,
que,
no, pero
que él mismo se asusta en
quote,
el set.
El quote, pero de Mamichir. Sí, el Conjuro. La verdad es que no sé si voy a ver la pinche película.
De Mamichir.
A veces rodamos unas cosas que digo, madres, chale. O sea él o mismo así. Se asustó en el set, entonces... Pues no vamos a meter las manos al fuego por Demián de que va a ver la película. Ajá. Pero al menos se la pasó muy bien.
Y está el texto muy interesante porque es toda la visita ahí al set. La otra cosa que también adelantamos un poquito y quiero que Sergio, ya que está aquí, nos hable un poco, es porque esa me emociona mucho también. Creo que es la primera vez en la historia que... Bueno, no es cierto, estoy mintiendo. La primera película de Transformers me emocionaba muchísimo. Tanto... que logré, que en aquella época yo no decidía nada, a mí me mandaban a cosas, y me mandaron a Las Vegas a entrevistar a Michael Bay y a Shia LaBeouf por la primera Transformers. Y sí la hicieron, y pues ahí está la película. Pero esta de Bumblebee sí me emociona mucho.
Pues es un poco regresar a la primera, ¿no?
Sí, o sea, a mí me emocionaba, o sea, me gustan las de Transformers. O sea, y me he fletado todas hasta la fea. que para muchos son todas, ¿no? Pero Bumblebee, sí, como dices, es regresar al origen y es sobre todo como esta onda de un
niño con su perro, nada más que el perro es un robot.
Y es una niña.
Sí, y es como muy el Gigante de Hierro también, ¿no? O sea, al final.
Y lo padre es que este Bumblebee regresa también a los orígenes del mismo Bumblebee, porque en las películas se transforma, en las de Michael Bay se transformaron en un Mustang, o no sé en qué diablos. Y aquí ya lo regresaron a que fuera un bochito, como antes.
Como ¿no? en la caricatura.
Que le da un mega aire Herbie, porque también en claro. Herbie es una chica.
¿Sabes en qué se debió haber transformado? En un crucero de Royal Caribbean.
Uf.
¿Qué sería lo más absurdo así?
No, bueno, hay unos que se transforman en cassettes.
En una avalancha.
En una barredora.
Ah, hay una avalancha. La gente, a ti te tocaron las avalanchas, sí, Checo. No. A ti no, Alex, porque eres muy joven.
¿Una qué?
Avalancha.
Pero el personaje...
No, no sabe ni qué es. Pues se me quedó viendo como...
¿Vivieron en la era del hielo? ¿O qué?
Mira, en la antigüedad, en pero Mesopotamia,
que el personaje
avalanchas.
Y el personaje se llamaría Apache.
Apache, exacto.
Ay, claro. Era, sería
las avalanchas
avalancha.
Es una madera. Ponle dos ruedas. No, cuatro ruedas, dos adelante y dos atrás.
Y un volante que no servía más o menos.
Que no servía de
o
nada.
O sea, si querías dar vueltas no podías. O sea, lo único que podías era medio...
Y un freno de mano.
Pero el freno era de esos que hacía... Ya sabes, así que sentías que te oxidaba el cuerpo nada más de escucharlo.
Oye, yo quiero una avalancha.
Era increíble, pero supongo a ti no te tocó. No, pero sí, lo usábamos en la antigüedad.
Y las regalaba Chabelo.
Scooters, ajá. Y las regalaba Chabelo. Ah, las no, avalanchas también.
Pero los scooters son más fancy, ¿no? Sí, la avalancha era súper.
Sí, la avalancha era de pueblo.
No, mira, la avalancha era para verdaderos niños.
Avalantados. Y el texto que hizo salvaje, Sergio está muy padre. A mí me gustó mucho porque lo hizo a partir de canciones de los 80. Cuando me lo entregó, me dijo, a ver cómo me quedó porque está curioso el concepto. No sé, algo así me dijo y dije, ay, pues, ¿qué hizo?
Sí, le quedó
y sí está muy padre porque agarra canciones de los 80.
Del 84. Que es cuando la película
sucede.
Y a partir de eso nos cuenta de lo que va a tratar, quién viene y cositas así. Está
bien, sí, está bien padre. Ah, pero lo hace porque Bumblebee no habla.
Bumblebee no habla y habla únicamente a través de canciones.
Habla únicamente a través de canciones.
O del radio, pues.
Del radio. Y entonces eso es lo que hace Checo con su texto. Y está muy bonito porque que prácticamente es lo que le sucede a Checo. O sea, Checo es una persona a veces muy callada, pero habla en canciones.
Hablas
en clave de canciones.
Hablo con
Un día sí deberíamos hacer eso contigo, de tratar de tener como... ¿Viste alguna vez Whose Line Is It Anyway?
Sí,
había
sí,
un
sí.
juego en donde nada más se contestaba. Estaban con títulos de canciones. Ajá. Y creaban una...
Ajá.
Creaban...
Ah, no. Es una banda.
Creaban una plática, ajá. Está padre.
Y no sé por qué, pero... o sea, de este programa que dices... Hay un programa ahorita en Canal 5 que...
Híjole, mundo... ya con eso tengo miedo.
No. Es que todo mundo tiene esta cuestión de... Ay, Televisa. Que sí, básicamente, ¿no? Pero este programa se llama Me Caigo de Risa.
Okay.
Igual y para quienes lo... Hay una parte... O sea,
yo tengo una amiga que trabajó en ese programa.
Hay una parte que es que voltean como el escenario. O sea, lo inclinan, pero la cámara está igual inclinada. Entonces tú ves el escenario normal, pero ellos caminan como así.
¡Órale!
Como que, están caminando y sobre todo lo inclinado y tienen que actuar algo. Eso está padre. Pero los demás juegos son tipo de juegos de reuniones que tienes con tus amigos.
¡Ay, qué padre!
Tienes que contestar... este tema siempre con una pregunta y no se debe de repetir. Me hice pipí en la alberca y entonces todos los concursantes tienen que contestar. ¿Se ve mucho? ¿Se me aprieta el traje de baño? Y así, o sea, y eso es un juego de mucha agilidad mental. Y es muy divertido. La verdad es que es muy divertido. Y es
el
muy
otro día sí leí que a la gente le estaba gustando mucho.
Ay, cuando hagamos el podcast en vivo jugamos con un podescucha. Lo subimos al escenario y jugamos eso. Uno de esos.
Y tiene el típico de que una palabra atrás de ellos y al otro le tiene que decir. ¿Qué significa? O etcétera. O el otro le tiene, o tienen como 10 palabras que no pueden utilizar y tienen arriba un personaje, no sé, Chabelo. Pero tienes catafixia, etcétera. No tienes que utilizar esas palabras. Ajá. Tienes que utilizar otras para decirlo.
Ah, está padre.
La verdad es que es un programa como Whose Line Is It Anyway. Pero es un programa muy agradable.
¡Qué padre! Según yo, lo hizo una productora que se llama Bola 8, que trabaja con Televisa, a quien le pide que le proponga conceptos y le desarrolle programas. Hizo ese y el de Marco Antonio Regil, ¿cómo se llamaba?
Sí, en
el
pasado. Sí,
no, el que le siguió. El que
de unos
pasó.
Niños, ¿no?
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sin niños, dijeron.
Pero el del año pasado, el que hizo el año pasado. pero no les pagan muy bien a su gente de contenidos. No más diré eso.
Bueno, no, ya que estamos hablando de eso, yo quiero hablar de la academia.
Sí, la academia. A ver, ¿y por qué si conoces a Yolette si eras muy joven?
Pero sí me tocó. Estaba ¿te tocó Yolette? Sí, la primera. Creo que fue la tercera generación de la academia.
Sí, sí. Oye. Con Alex puedo hablar de Yolette.
¿De qué más quieres hablar de la revista? Porque hoy sí tenemos muy poquito tiempo.
Bueno, yo quería hablar. Bueno, tenemos un artículo de la animación más ambiciosa del cine mexicano que se llama Ana y Bruno, que también se estrena. Es un artículo que hizo Arturo, me pareció muy interesante. Se tardó, es una película que se tardó 10 años en realizar.
Pensé que iba a decir que Arturo se había tardado no sé cuánto en hacerlo.
También se tardó en hacerlo, ambas cosas. También tenemos un artículo sobre los Funkos.
Ay, ese me gustó mucho.
Ese está muy divertido, en donde se analiza si son fenómeno efímero o si se va a quedar como en la historia de los tiempos como uno de los juguetes, o sea, más.
¿Cómo vamos a recordarlo? Vamos a recordar. ¿Tu colección de los Funko en 20 años va a seguir, o sea, relevante o te va a dar pena?
Exacto, o sea, en 60 años nos van a recordar como pobres imbéciles que compraban esas cosas de plástico o, oh, qué padre, Funkos que valen $1,000,000.
¿Sabes? Ay, ojalá que los míos valgan $1,000,000.
Esto que no lo pusimos en el Facebook Live, que sí quería hablar de él, tenemos un mini especial editorial en donde hablamos de los libros que tienes que estar leyendo ahorita porque próximamente van a ser adaptados. Y hay como cosas interesantes como First Man, que es el de Neil Armstrong, que viene en noviembre, protagonizada por Ryan Gosling. Está una que se llama Máquinas Mortales, que es la Mortal Engines, que se estrena al parecer a principios del próximo año. ¿Cuál es el que habías dicho tú que viste en, o dónde viste ese tráiler? El Odio que Das.
Ah, The Hate You Give.
The Hate You Give.
En la presentación de Fox, en el roadshow de lo que va a venir, lo que va a traer Fox en el resto del año.
Está basado en un libro que se llama The Hate You Give, en español, El Odio que Das, de Angie Thomas. Es de una adolescente de 16 años que vive en Garden Heights, un vecindario pobre de gente negra, pero ella asiste al mismo tiempo a la escuela de un barrio residencial blanco. Y su vida se divide entre ambos mundos hasta que uno de sus mejores amigos de la infancia es asesinado por un policía.
Está bien. El trailer y el clip que nos mostraron, la verdad, sí está bien, bien padre. Está muy, muy emotivo.
Sí,
y
muy bueno.
Vimos justo la escena en la que le disparan a su amigo. Un policía blanco le dispara a su amigo negro y detona como todo la acción de la película. La verdad, sí está muy, muy padre. Y nada más para hacer una tangente, agarrándome de eso rapidísimo, para mencionarles. Nunca hemos hablado de esto porque yo la acabo de empezar a ver y necesito que todos, y la semana que entra lo hablamos, porque esa es la tarea de todos, es que la semana que entra vean Dear White People. Está en Netflix. De verdad no puedo expresar lo buena que está la serie. No puedo creer que no la había visto antes. Dear White People, véanla. Y Dear White People, véanla. Y la comentamos la semana que entra. Y ya.
Súper. Sí.
Ah, ok.
No, sí la quiero ver. Y también tenemos una sección padre que habla de la adaptación de libros al cine. ¿Cómo adaptas un libro al cine? ¿Qué es lo que se tiene que seguir? O sea, ¿cuáles son los pasos, los derechos de la obra? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Que no es muy conocido y da un poco de miedo aquí en México. Y también hablamos de un proyecto que se llama Book in Motions, que me gusta mucho. Es un proyecto que te ayuda precisamente a, si tú eres un productor, un director, un creador, o quieres hacer cine o televisión, y quieres adaptar libros, pero no sabes ni cómo hacerlo ni qué libros puedes adaptar. Este proyecto lo que hace es que tiene un catálogo de libros que tiene los derechos para gestionarlos. Te gestiona los derechos para adaptar estos libros. Y tiene en su catálogo varios libros, obviamente, de literatura. Literatura latinoamericana. Y lo que hace es ayudarte a adaptar estos libros y que los conozcas, sobre todo. Y te ayuda a saber, por ejemplo, tengo este presupuesto, yo quiero hacer una historia de este tipo, y te dicen, pues yo creo el libro que tú estás buscando es este, ¿no? Y ellos te ayudan a gestionar toda la parte de derechos de obra, de conectan con el autor, porque una de las dificultades principales para la adaptación cinematográfica de libros en México es que la gente de literatura y la gente de cine hablan idiomas completamente diferentes. Ajá. Entonces necesitas un vínculo entre ellos y eso es lo que hace Books in Motions. A mí me pareció un proyecto visionarísimo porque lo que me estaban diciendo y que tienen razón es que allá en Estados Unidos hay toda una infraestructura, hay toda un...
Sí, claro, sí. Un sistema,
todo ya. Un sistema ya para adaptar libros y aquí en México no lo hay y una de las cosas de las que sí adolece nuestro cine a veces es de falta de historias. A veces como cineasta, tú quieres ser cineasta y no tienes nada que contar, entonces te fuerzas un poco a contar lo que sea porque quieres ser cineasta cuando podrías estar contando una historia que ya existe y la podrías estar llevando a un lenguaje audiovisual y es igual de meritorio, ¿no? Uh-huh, como uh-huh. que queremos hacer las cosas nosotros solos en lugar de colaborar con otras artes, y creo que las artes entre ellas se pueden, pues, complementar muy bien.
Sí, ese está bien padre.
Y ya, tenemos uno de Rosario Castellanos, Los Adioses, que se estrena a finales de este mes, Tiempo Compartido, de Luis Gerardo Méndez, a quien tú conoces muy bien. Esa está muy buena. Tenemos una de Daniel Radcliffe. Sé que a todo el mundo le gusta Daniel Radcliffe. Ahora lo vamos a ver en La Jungla.
Ese es el que... De ese es el que yo... Me llamó mucho la atención porque... Me llamó mucho la atención. Uno, que te pusieron... Bueno, la persona que te... A quien tuviste chance de entrevistar es al chavo que sobrevivió.
Sí, es una historia increíble.
Es la historia de un chavo que se... Que eso... Siempre me... Nunca me va a llenar... Dejar de llenar de fascinación.
A Chico también le gustan estas historias.
Sí, también.
Porque es un cuate que su sueño de la vida... O sea, que imagínate, Alex. Tu sueño de la vida es irte a vivir a una tribu del Amazonas. ¿Y qué? Y casarse con una...
Tenía un sueño muy específico. A los 20 años dejó todo en Israel porque su sueño era irse al Amazonas, encontrar una tribu y casarse con la hija del jefe de la tribu. O sea... Ese era su sueño, así tal cual. O sea, como que yo a los 20 años no tenía mis sueños tan específicos.
No, ni incluían la selva del Amazonas.
Ajá, pero su sueño era muy específico.
Sueño fetiche.
Ajá, es un sueño fetiche. Es que era admirador de las historias de aventuras. Entonces él se va al Amazonas y se pierde. Se pierde con unos amigos y uno de sus amigos nunca regresó. Pero lo que está interesante es que él milagrosamente es rescatado después de sobrevivir 3 semanas solo sin comida en el Amazonas, así absolutamente. Y regresa y escribe un libro. Y en su libro no es tanto una historia de acción, aventura acá o Es la historia de cómo te vuelves alguien diferente en esas circunstancias, porque una de las cosas que él hizo fue, él descubrió su lado oscuro porque entre amigos, o sea, porque se perdió con sus amigos y uno pensaría que ese tipo de cosas sacan lo mejor de ti, pero en realidad sacaron lo peor de él, al menos.
Eso me gustó mucho porque es como una dualidad muy padre. No solo, o sea, dice que sí sacó lo peor de él, pero además en la mitad de la miseria, o sea, en la mitad de estar perdido y de... no sentir que nadie lo va a rescatar y sentirse absolutamente pues ya sin esperanza. Me gusta mucho una frase que dice que aún así en ese momento de total desesperanza no podía evitar voltear y darse cuenta en este panorama en la mitad del Amazonas y como que caer en cuenta de que nadie nunca había visto esto y maravillarse con la belleza de la selva. Y decir, es que soy la única persona... O sea, esa sí. Dualidad de...
Sí, famélico, sin comer, a punto de morir. Y no perdió su capacidad de asombro.
Eso me gusta mucho. Y la película se llama Jungla. Y la protagoniza Daniel Radcliffe. Que también él está tomando decisiones como muy...
Interesantes.
Muy interesantes. Yo creo que es igual que Topher Grace. Como que... Porque Topher Grace tal cual dijo yo... A mí 70 Show me dio tanto dinero que ya puedo hacer lo que quiera. Y pues es el único actor americano... con presencia en Cannes este año y tuvo 2 películas en Cannes este año.
No, ¿y sabes qué hace en su tiempo libre?
¿Qué?
Edita películas. O sea, reedita películas.
¡Wow!
Reeditó las de Star Wars y reeditó recientemente las del Hobbit.
En una sola.
Él sí está
y las
viviendo.
Tiene él solo, en su disco duro.
Sí.
No para vender, no para sacar.
No puede.
No,
o
nada.
O sea, él sí está viviendo como quiere vivir.
Sí. Qué padre. Pero yo creo que también...
Yo me dedicaría a estudiar.
Lo está haciendo porque esta, la de Swiss Army Man, como que las cosas que ha hecho tampoco son... No es como que se fue a hacer Indiana Jones o Transformers, o sea...
Hizo una comedia romántica al estilo 500 días con ella. O sea, hacía dentro de los géneros hace cosas diferentes.
Ajá, y la de los cuernos. ¿Horns?
Horns.
La dama de negro. Que ahí sí no le creía mucho que fuera papá porque interpreta a un papá, aunque en esa época pues sí te casabas joven.
Sí, en esa época yo creo que un niño de 14 años ya podía tener otro hijo. Y era normal.
Sí, entonces, pero entrevistamos al superviviente. Ajá. Y eso fue lo interesante porque tal cual me dijo, no, es que yo me siento muy mal porque yo abusé de mi amigo. O sea, no salió de la selva así.
¿Y lo weinsteinearon?
Pues es que se siente muy mal y muy triste porque fue el amigo que no sobrevivió.
Que más que nada se desconoce qué sucedió con él.
Sí, bueno, no, o sea, él abusó de su amigo. Él no lo mató. No. Él se perdió con sus amigos, estaba con ellos, hubo tensiones entre ellos y luego se fueron separados porque creo que se cayeron uno al río o algo así. Total que sí se separaron y entonces ya es cuando estuvo 3 semanas solo. otro de sus amigos lo rescata, pero nunca encuentran al otro.
Sí, el otro se supone que se va con uno de...
Con un señor raro.
Con un señor que les dice, vayan por aquí, etcétera. O sea, siento que la película sí es más sobre que todos hemos tenido ese viaje con amigos, puede ser, en donde te hartas de uno. O en donde te peleas con uno. En donde...
No tiene que ser viaje. Pues,
no, es random. Que dicen que para conocer a las personas y para saber si se llevan bien, tienes que viajar con ellas.
Ajá. Y entonces sí ves cómo...
Sobrevivimos.
Cómo son súper amigos en normal, pero ya en el viaje ya uno empieza a tener como actitudes pues así las normales, ¿no? Que empiezas de, ay, es que ¿por qué este güey siempre hace esto?, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya se hartan y se terminan despidiendo como de, bueno, pues tú te vas con este güey porque tú no puedes hacer esto.
Ah, que se despiden.
Ajá, y nosotros no vamos por acá. Ah, bueno, tira.
Ah. Y a ellos ya nunca los encuentran, ¿no?
Ah, los dos nunca los encuentran. O sea, al experto en la selva y al amigo nunca los llegan a encontrar.
Órale.
Y ya.
Y la otra parte padre del artículo es que él mismo, el chavo el sobreviviente, nos recomendó películas sobre supervivencia que a él le gustan. Ah. Entonces, como que cosas que un poquito le recuerdan como la experiencia que él vivió. Uh-huh. Y y que pues pueden complementar muy bien esta.
Sí.
¿Cuándo se estrena?
Se estrena, todavía no tiene fecha de estreno, al parecer iba a ser en agosto, por eso la incluimos aquí, pero puede ser agosto, septiembre, octubre, más o menos.
2019.
Tengo que ir y hacer un penny un momento. Sí. Y okay. Ahorita regreso, pero sí, las películas de supervivencia y la película no se pudo, o sea, una de las dificultades que encontró él para poder adaptar su historia, porque él luego escribió un libro de su experiencia y se fue a Hollywood, es que le dijeron en ese entonces, no, es que nadie quiere un héroe israelí. Y él dijo, bueno, y hasta ahorita se adaptó.
Oye,
ahorita regreso.
¿Regresas o ya no
regreso? No, regreso.
Ok.
Y, porque quiero hablar de Chabela.
Okay. Ok, mientras tú no viste Megalodón, ¿no?
Sí, sí, sí. Hablemos entonces, de Megalodón mientras yo no...
Entonces, en lo que regresa es que ellos hablen de Megalodón porque okay. Ya la vieron,
¿no? Sí, sí, sí. Uy, no me tardo porque quiero escuchar eso.
Ah, ¿tú no la viste?
Yo no la vi.
Ah, yo pensé que la viste. Ah, sí, cierto. No, fuiste al cumpleaños de tu papá.
Cumpleaños de mi papá.
Yo pensé que tu papá era fan de Megalodón y lo ibas a llevar al fiestononón.
¿Y qué está de Meg?
Está entretenida. ¿Sí? Yo honestamente pensé por el trailer que iba a ser como una cosa más épica, así que iba a involucrar más gente.
¿Cómo más? Ah, ya, ajá.
Y no, está muy contenida la película, pero está muy entretenida. Y se ve que en 3D es muy divertida.
¿Sí?
Sí.
Tiene, o sea, mis preguntas son como muy de logística o de física, no sé de qué. Pero funciona, o sea, ¿tiene sentido este animal? ¿O es algo que dirías, no existe? O
no,
sea,
sí lo explican bien.
Sí, sí, digo, evidentemente, creo que es un fósil vivo, una cosa. Ajá. Así. Dicen, obviamente eso sabemos que no existe, pero sí tiene lógica dentro de la...
No, no es un fósil vivo, es una especie que se creía extinta, pero que está como muy abajo del mar.
Ok, pero sí tiene sentido. Pues,
sí, dentro, sí, okay. Sí lo explican, sí. Lo único que no me gustó es que está esta tendencia en las películas de Hollywood de meter como... Se va a oír muy racista, pero no es racista. De meter actores chinos para como apelar al no, público, pues de China.
Pero es que también depende. Si uno de los productores es chino, tiene, o sea, vaya, el productor va a decir, oye, güey, pues mete un chino.
Pues sí, es el caso de Transformers.
Eso es lo que les van a decir.
Justo hablando de Transformers, la última tuvo... Ajá. Muchas escenas y tiene un corte diferente para China.
China.
Pero digo, si van a meter a algún chino que hable bien inglés. O sea, pues, porque...
¿Por qué?
Es que la chava que sale, Li Bingbing, que de hecho sale en X-Men, la reconozco por X-Men. Todas sus líneas sonaba así súper forzada y así como...
Bueno, es Megalodón, tampoco va a ser así...
No es Shakespeare.
Ajá, exacto.
Pero no, o sea...
Es como Pacific Rim también, creo que tienen un par de chinos ahí.
Pero, sí. Por ejemplo, se va a estrenar Crazy Rich Asians y no se ve
Pero ellos son americanos. Ellos son asiáticos americanos, o sea, son gringos, pues no son chinos.
Exacto, es como Coco, siento. O sea... Coco sí hablan el inglés, el Spanglish que hablan en la versión... ¿Tú ya viste, Iván, la versión en inglés?
¿No? En inglés vi nada más el tráiler y se me hizo espantoso. Entonces,
pero me imagino que Coco ha de ser así. O sea, son personas, son muchos como mexicanos, entre comillas.
Sí, pero son chicanos. O sea,
son chicanos, pero pero bien, por así decirlo. No es como cuando luego te meten a un mexicano que es de Colombia. Ajá. Y hace un, ha de ser está una Crazy Rich Asians, yo creo que ellos sí.
Pues todo es, nuestro público mexicoamericano se acaba de salir.
Sí, ya tenemos denuncias en la CONAPRED.
Y este, ¿qué más, Megalodón?
O Jason Statham, ¿qué tal?
Ah, Jason Statham.
Está bien, ¿eh?
Statham, bueno.
Sí le creo el...
Ok.
Es que así tenía una compañera que decía, ay, es que Jason está tan bueno. Y yo, no.
So, hay wow. un par de escenas que le pueden gustar a tu compañera.
Sí, o sea, sin camisa.
Sí. Ah,
sí. Wow. O sea, esto no tiene nada de malo. Bueno, siento yo, ¿no? No tiene nada de malo ver a Jason Statham sin camisa.
No, para nada.
Pero, o sea, ahorita creo que se está volteando un poquito a, ah, bueno, él sí sin camisa y Thor sin camisa y hasta Hulk desnudo y las pompis de Hulk. Pero siento que ya se está... O sea, exagerando un poquito cuando ya es la cuestión, o sea, cuando ya la mujer ya es como de,
pues no, lo que pasa es que la figura del hombre sí puede ser objetivizada, sí, porque no ha sido objetivizada durante 500 años de ajá. modernidad. La mujer, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que objetivizas el cuerpo femenino, más bien de no hacerlo, porque llevan demasiados años siendo objetivizadas. Entonces el hombre sí puede ser visto incluso como comedia, una mujer no. O sea, esa es la diferencia. Entonces, sí, te entiendo lo que dices, pero pues es que más bien se siente exagerado porque ya no se ve que se haga eso con las mujeres y los hombres continúan haciéndolo. Uh-huh. Yo creo.
Sí, está entretenida, váyanla a ver. En 3D.
¿La viste en 3D?
No, la vi normal, pero las escenas, se ven muchas normal. Escenas que están grabadas como en mente.
Como para pensadas. Para... Oye, sí. La otra cosa es que a mí me siempre, con este tipo de películas que lidian con los tamaños, como el...
¿Como el tamaño se importa?
Ajá, ándale. Y como Ant-Man y así. Ajá,
ok.
Órale.
Llegaste en
ya
el
llegué a las películas que lidian con los tamaños.
Las las proporciones del animal este sí, o sea, sí están consistentes a lo largo de la película, porque te voy a decir por qué pregunto, porque en el póster sale la bocota así y la muchacha que está flotando y que se la va como a comer, pero luego en el tráiler se ve el tamaño, las dimensiones del animal este muy diferentes, o sea...
Es que es parte de la historia, te diría, es un spoiler.
¡Ay! Es un spoiler que va creciendo.
Bueno, no,
se va haciendo
hay
chico.
Distintos tiburones.
¡Hay muchos! ¡Oh!
O sea...
¿Eso es un spoiler?
Pues...
Spoiler alert, Alex. Ya nos dijiste que son muchos. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer con la...? Pero...
Ay, Dios mío. ¿Qué pasa con...? Ya, calmémonos con los spoilers, amigos.
Oye, y relacionada con la más grande de todas las películas de los tiburones.
Yo pensé que esta iba a ser como la referente de nuestra generación de tiburones.
Sí.
Pero no. O sea, sí está entretenida, pero no llega a ese nivel de... Ah, es nuestra película de tiburones.
¿Y tendrá que ver con que el tiburón no existe?
¿Cuál sería nuestra película de tiburones? ¿La de Car Wash? ¿Cómo se llamaba esa?
¿Car Wash?
Una animada.
¿Qué salió?
Ah,
Tiburón Sinuja, no.
No.
Yo creo que...
Yo creo
Shark
que
Tale, ¿no? No se llama Shark Tale.
Yo no sé de cuál hablas, pero...
El de mi generación es Tiburón Sinujaja.
Yo no sé qué es eso.
¿No sabes qué es Tiburoncín, ujaja? ¿Tú sí sabes qué es Tiburoncín, ujaja?
Buscando Nemo.
¿El de Buscando a Nemo?
Tiburoncín, ujaja.
Tiburoncín, ujaja. Así le dicen a Nemo cuando le hacen su ritual.
Vi Buscando a Nemo una vez cuando se estrenó y luego ya no la volví a ver porque no tengo 10 años.
Ah, yo sí, yo hasta la volví a ver cuando la reestrenaron en cines, porque hubo un momento en que la reestrenaron en cines. Oigan, fuimos al set de Megalodón, de hecho.
Ah,
en Nueva
sí, cierto.
Zelanda fue Diana... Y esto está padre lo que dice, porque tal cual reconstruyeron, sí había una cabezota de tiburón. O sea, no todo el tiburón que ven es CGI, la mayoría lo es, pero sí reconstruyeron como una cabezota de tiburón que usaron en algunas escenas. Eso estuvo interesante. Y filmaron, creo que fue el primer blockbuster que se filmó en las aguas del Golfo de Hauraki, allá en Nueva Zelanda. El primer blockbuster en la vida que se ha rodado ahí. Y pues sí, fue en Nueva Zelanda. Ya hay muchas películas que se están yendo a Nueva Zelanda a filmar, todo gracias a Peter Jackson y la industria que ha creado allá.
Sí, pues literal creó.
Por el Señor de los Anillos. Por eso la gente está tan agradecida también con él. O sea, tú llegas al aeropuerto de Wellington y te recibe un Gandalf arriba de estas avesotas. Estos pajarotes que lo llevaban.
Ajá.
Tienen un nombre.
No me acuerdo cuál es.
¿Iguazús? Creo que sí. Algo de sus. te recibe un Gandalf así enorme.
¿Avestruz?
Y un letrero que dice bienvenido a la Tierra Media.
¡Órale!
Sí, es de verdad, ya es como parte de la cultura de Nueva Zelanda, a pesar de que Tolkien más bien lo que hizo fue crear una mitología para escandinava. Uh-huh. O sea, pero sí, para Nueva Zelanda ellos son la Tierra Media y nadie que los quite. Pero creó toda una industria y ahora todo el mundo quiere ir a filmar a sus estudios allá en Wellington.
Megalodón, entonces sí la recomendarías.
Sí, y definitivamente. Está para ir al fin de semana a verla. Está entretenida.
O sea, entre semana jamás.
Sí, no es una película de martes. No,
yo por supuesto que la voy a ir a ver el domingo con un buen de palomitas. Pero y no chocolate. Pero
puedes porque el domingo es dentro del fin de semana, lo aprueba Alex.
No llevan a sus niños porque...
¿Se asustaron?
Veía niñitos de 5, 4 años y yo así de señores, no, tampoco.
Ah, ¿por qué? Porque están muy chiquitos.
Sí.
Sí.
Oye, la otra que ya está en cines, que es la que querías hablar ahorita, que escribiste ese texto y que está bien padre porque entrevistaste a las directoras, es la película de Chabelo.
Chabela.
Ya hicieron la película de Chabelo.
Se llama Catafixia.
No, Chabela porque la hicieron, o sea, dijeron, no, Chabelo hombre, no, jamás. Ajá, mujer.
Exacto,
ahora.
Exacto, es la historia de Chabelo, pero se llama Chabela. Pero de una mujer porque representación.
Porque femenina. Representación.
Lo recastearon.
Imagínate que llegamos
Javiera López.
A esos momentos de extremo, así de extremo de ahora las biopics tienen que ser también, la biopic de un hombre tiene que ser de una mujer.
Sí.
Vamos a hacer Nixon con mujer.
Bueno, no, Chabela es un documental que es muy bonito, la verdad a mí me gustó bastante, sobre Chabela Vargas, cantenta. Cantante costarricense, pero mexicanísima, porque ella misma se describía así. Ella fue la que dijo, cuando le preguntaron, ¿pero por qué dices que eres mexicana si naciste en Costa Rica? Y ella fue la que dijo la famosa frase, porque los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana.
Oye, tú estás hoy con las groserías, pero mira,
sí,
dos por uno.
Sí, ¿verdad? Con boca floreadita, ¿qué me pasa? No, pero es que lo único que he dicho son citas textuales de otra gente. Y ella, de hecho, estaba en España ya muy grave y ella pidió venir a morir a México porque en México fue donde se descubrió a sí misma. Chabela nació en Costa Rica, pero no se hallaba ahí con su familia, no era muy aceptada, incluso en la misma Costa Rica, y se vino a México ahora sí que a trabajar de lo que le dieran. Y empezó a cantar, pero lo que ha distinguido a Chabela de lo que la hizo tan grande fue que ella agarró las canciones que eran cantadas por hombres en esa época, las canciones rancheras, vernáculas, les quitó tanta instrumentación, las desnudó poquito con ella y su guitarra y las cantó ella. Entonces como que se atrevió a cantar las canciones que solo eran cantadas por hombres, y no solo eso, sino como a vivir las mismas pasiones porque ella era lesbiana. O sea, no lo decía abiertamente porque en esa época solo podías a lo mejor ir en contra del estereotipo de lo femenino, solo podías hacerlo desde el escenario, como un personaje. Era la única forma en la que la gente encontraba libertad en ese entonces. Si eras parte del ambiente artístico, solo podías ser lesbiana o vivir tu vida como querías si te convertías en un personaje. Y eso era lo que hizo Chabela. Ella sí vivió sus pasiones. De hecho, le bajó las novias a políticos.
¿Anduvo con Frida Kahlo, dices?
Pues tuvo un amorío con Frida Kahlo. Y eso es lo que exploran en este documental. Es una cineasta estadounidense, chistosamente, que vino a México después de que ella perdió a su amigo a causa del SIDA. Entonces, es una cineasta que siempre ha estado interesada en temas LGBT. Vino muy triste como parte de su duelo, y justo le tocó la época en donde Chabela se había retirado de los escenarios por un fuerte caso de alcoholismo. O sea, ella vivió toda su vida cantando y tomando. Eran las dos cosas que hacía, junto con José Alfredo Jiménez.
Como
que era
Tyrion Lannister, pero con el canto.
Exacto. Se la pasó de bar en bar con José Alfredo Jiménez. Era la vida que ella conocía. Fue la comunidad. Es que no es que ella haya querido ser borracha porque sí, sino ella encontró... No, es que es en serio. O sea, ella estaba tratando de vivir su lesbianismo, estaba tratando de encontrar un lugar en la sociedad mexicana, la encontró en la escena del cabaret. bares, cabarets, y se empezó a juntar con la gente que estaba ahí, que era gente como José Alfredo Jiménez, hombres que tomaban, y pues ella pues se puso a tomar con ellos, ¿no? Hay una frase muy padre que en el documental que dice, ella tenía que ser más macha que todos los machos de México. Y vaya que México es un país muy macho, ¿no? Bueno, donde hay mucho machismo. Entonces, ella se empezó a crear este personaje, entonces José Alfredo Jiménez se convirtió como en su protector y amigo y así, y tomaba. Y de hecho, cuando él se murió, ella vivió el duelo y el funeral cantando y con tequila. Es muy famosa esa imagen de ella emborrachándose, cantándole. Y después de eso, el alcoholismo como que se apoderó de ella y estuvo 12 años fuera de los escenarios. Ella estaba en escenarios chiquitos porque nunca le dieron uno grande, precisamente porque pues no era como lo que se tenía, no era lo que tenía que ser una mujer en ese entonces, ¿no? Usaba pantalones y todo eso. Entonces le fueron negados mucho tiempo los teatros. Y después desapareció 12 años y de pronto regresa. Y regresa otra vez en conciertos chiquitos, pero ya tenía 71 años.
Eso es lo que te iba a decir, di la edad que tenía.
O sea, ella ya tenía 70. Es más, la gente la daba por muerta. Sí. O sea, a los 12 años la gente la daba por muerta. Y justo en ese primer concierto que da, de alguien que la encontró, en el documental lo dicen, la encontró así, ay, ¿tú eres Chabela? Oye, ¿no quieres cantar? Y ese concierto coincidió que era el mismo concierto al que llegó por azares del destino la cineasta con el corazón roto, y si de algo cantaba Chabela bien, era sobre el corazón roto y sobre el adiós y la pérdida, y eso es lo que le dio a las canciones que ella cantaba, que no eran de ella, ella no las compuso, eran canciones que venían cantándose, canciones pues vernáculas, sí, que venían cantándose de otros autores, pero lo que la distinguía era cómo las cantaba ella. Y la escuchó, le encantó, agarró su cámara como buena documentalista, aunque no pensaba hacer una película en ese entonces, ella usaba su cámara como un diario personal, se metió tras bambalinas con sus amigas y se pusieron a platicar con ella. Y ese es como el corazón del documental, que ves a Chabela de 71 años reflexionando sobre su vida, y esa es como su fortaleza. Está muy bonita, habla del privilegio de ser mujer, de por qué a ella no le gustaba decirse lesbiana. Ella aceptó ser lesbiana con todas sus palabras como hasta los 81 años, porque era una palabra que había sido usada antes para lastimarla, para menospreciarla. Entonces ella a sí misma no quería usarla, se atrevió a usarla hasta los 81 años en una entrevista, pero habló de eso en la plática, que no le gustaba describirse como lesbiana porque para ella era como algo que se había usado en su contra para lastimarla. Está bien bonita esa parte como detrás bambalinas, y a partir de eso la cineasta habla como de su vida, de la que es la parte menos padre del documental, cuando habla de cosas que ya se saben de Chabela, que muchos otros
han dicho. Pero yo, o sea, yo por ejemplo, yo no sé nada de ella. Quizá para mí no sea tan pesado, ¿no?
Sí,
o sea,
Willy, para quien no sabe nada de ella, es muy ilustrador. Para quien ya sabe de ella, el documental toca como las cosas que ya se saben.
Sí.
Pero lo que lo hace diferente es esta parte de cuando ellas están platicando con ella, porque además están platicando todas, tanto Chabela como las amigas de la cineasta, como que ya es el final, ¿sabes? De su vida. O sea, Chabela está hablando ya como que pues ya es el final de su vida y... Pero después de eso todavía se la van a llevar a España y despegó su carrera otra
vez. Claro, ella no tiene idea que...
Y fue cuando llegó al Palacio de Bellas Artes, fue cuando conoció a Pedro Almodóvar. O sea, de los 70 a los 90 ella tuvo el espacio de su carrera más exitosa. O sea, esa también es una historia padre, ¿no? Como que sientes que cuando ya sientes que ya no pasa nada en tu vida.
Esperanzadora para todos los millennials.
Y ella llegó al escenario de sus sueños, al Palacio de Bellas Artes, a los 75 años.
¿Tuvo hijos o familia?
No tuvo hijos.
Órale.
Estuvo mucho tiempo con una abogada viviendo esos 12 años de alcoholismo, que era como uno de sus amores. La abogada la dejó porque pues ya se estaba convirtiendo en una relación violenta, y justamente la cineasta la capta a Chabela diciendo, pues yo me acaban de abandonar, pero pues ni modo, la gente te deja de querer, ni modo, así es la vida.
Wow.
O sea, ese tipo de cositas son las que el documental tiene, que son muy valiosas, además de que si te pones a pensar, y el otro día Alex y yo hablábamos de eso, la representación del lesbianismo en el cine y en la televisión es nada. Sí. O sea, en México no encuentras representación de relaciones homosexuales entre mujeres, entre lesbianas, relaciones gay.
Sí, sí, sí.
No encuentras, no están representadas en ningún lado. Es como un vacío absoluto. Y Chabela, en ese sentido, a pesar de que no es una película mexicana, obviamente, es refrescante ver eso. O sea, como que retratos de lesbianas en ficción, en documental, en donde sea, no hay. O sea, en televisión me acuerdo de Capadocia,
No, está también en la película, la de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones. La pareja,
¿sí?
La pareja lo deja por...
No es la historia central asunto. O sea, como que sí es un vacío absoluto que tenemos como en nuestra historia audiovisual o nuestro panorama audiovisual. No hay.
Incluso de realizadores.
Realizadoras lesbianas, por ejemplo, menos. O sea, sí es... O sea, sigue siendo ella... Chabela tuvo que no hablar de su sexualidad. Sí la vivía, vivió como quiso. O sea, ella nunca estuvo reprimida, pero no se le daban los escenarios. Solo lo pudo hacer porque ella era... ¡Ay, qué personajazo es Chabela!
Sí.
¿No?
Sí, exacto. Como si fuera lo que dijiste, como si fuera un personaje inventado. O sea, que no...
Exactamente.
Y el documental está ahorita ya en la Cineteca está. ¿Y dónde más? ¿O dónde está?
Está en... Por ejemplo, está en Sala de Arte de Cinépolis. La acabo de ver el fin de semana. Es en Cinépolis.
¡Ay,
está...
vamos!
Y la verdad es que está muy bonito. Escuchas las canciones de Chabela que sí te dejan como... Y también es la historia de una sobreviviente. O sea, todo el tiempo te hablan de ella como esta persona que siempre está como al borde de la muerte, tanto metafórica como real, porque se bebió todo el alcohol que ella encontró en su vida, se lo bebió. Entonces, o sea, es alguien que, pues a pesar de eso, pues tuvo una vida muy longeva, una carrera también muy longeva, que todavía encontró como su segundo aire fuertísimo al final. Y además de eso, hay una parte que me gusta de Miguel Bosé, que justo describe como la forma en que ella tenía de vivir, que era, es que cuando Chabela cantaba, sentías que en cada estrofa se te iba a morir.
Ándale.
Y luego respiraba, ¿no? Como que Chabela vivió siempre en esa cuerdita floja de darlo todo y de dejar la vida ahí, pero no.
Ay, entonces, qué padre.
Vivió como una superviviente, tanto metafóricamente como literalmente.
Sí,
porque sí renació de las cenizas de pronto.
Sí, suena interesante. ¿De qué más? ¿Alguna otra cosa que quieras highlightear?
Nada más el artículo de Ara sobre Pina Pellicer, otra artista de estas que viven como en otra sintonía de sensibilidad, que el resto de los mortales nunca entenderemos, que acabó suicidándose a los 30.
Es que yo creo que eso es, o sea, sí, hay gente que... O sea, la frase es como muy trillada, quizás suene trillada y como tarjeta de no sé qué, pero que son demasiado sensibles para este mundo. Y sí, o sea, creo que sí hay gente que... O sea, si yo no soy particular, o sea, como ellas, me siento a veces que siento demasiado para todo lo que sucede. No me imagino como personas como ella... lo que han de sufrir y pasar y sentir.
Sí,
¿no?
Es gente que vive en otra frecuencia absoluta. Y Catherine Gund, tengo una entrevista con Catherine Gund, es la cineasta que la directora de Chabela, la dirigió junto con otra mujer, Darisha Kai, que también es eso, me gusta que sean mujeres. Ella me hablaba justo de los artistas, que la diferencia es que el resto de los mortales no tenemos que estar, o no sentimos la necesidad de estar imaginando cosas que no existen.
Uh-huh.
Los artistas sienten la necesidad todo el tiempo de imaginar no lo que existe, sino lo que podría existir.
Uh-huh.
Y que entonces eso, pues, es vivir en otra frecuencia. ¿Sí? O sea, es vivir en otra frecuencia. Entonces, eso me gustó. O sea, ella lo decía a propósito de Chabela. Yo creo que Pina Pellicer también ahí.
Sí. Pues qué padre, qué bonito.
Sí, amigos, cómprenla, está bien padre. Esa fue Cine Premier Impresa. Cine Premier Impresa. No puede tener su propia cortinilla.
Patrocinada por...
No, porque es una vez cada cuatro. O sea, vaya, cada tres semanas.
O sea, ¿no puede haber cortinillas para algo mensual?
Pues es que no tendría aún mucho recuerdo en la gente.
¿Por qué le estás negando algo que es completamente arbitrario?
Cortinilla. Aparte mi carita triste de ¿por qué no puedo tener una cortinilla?
Como si te costara el permiso.
Como
no,
si nos costara presupuesto.
Tengo que contratar músicos. Ahorita las cosas no están para andar.
Sí, no, ahorita no.
¿Sabes qué, chico? Yo compongo mi propio jingle. Cine Premier Impresa.
Oye, hablando de jingles, si quieres ve poniendo el jingle que sí tenemos, que sí nos alcanzó para comprar, por favor, para dar la conocida sección de cada semana.
¿De cómo está? De Bonsawar.
Yeah. Devon Sawa está muy bien esta semana, sigue vivito y coleando. Ahorita, en la última semana fue a la playa con su hija, puso ahí algunas fotos con su hija y su hijo, que ellos están en... No es cierto, perdón, estoy leyendo bien su mensaje. Su familia está en Vancouver en la playa y le mandaron fotos porque él está... Fíjate que sigue haciendo películas o serie o algo, o una web series.
Cada vez me siento más mal de que lo hayamos matado.
En algo está trabajando. Y la siguiente imagen que encontramos en la investigación es, está vestido de motociclista. Entonces está haciendo una película, serie, web serie, comercial, video con sus cuates sobre motociclistas. Sí, mientras su familia está en Vancouver.
Porque igual y Alex puede estar viéndonos o algún podescucha puede estar diciendo ¿qué demonios significa eso de Devon Sawe?
Yo sí lo conozco.
¿Y por qué le cantaron? Porque en un episodio del podcast lo matamos y dijimos que él había muerto junto okay. con
otros,
como River Phoenix
y todos esos.
Y Jonathan Davis.
Jonathan Davis y todos los.
Y entonces los cada semana nos vamos a asegurar de que en efecto siga bien Devon Sawe.
Y esa fue la semana con Devon Sawe.
Creo que eran ustedes, ¿eh? Porque acaba de salir en Nikita.
¿Nikita? ¿Qué es Nikita?
Remake.
Sí, ah, no, pues, no, él está vivo, bueno, sí, es parte claro. del mundo.
O sea, sí.
Es parte de la sociedad humana. Os lo hicimos mal.
Ah, exacto, lo matamos. Pero y ahorita nos estamos
es reivindicando. Es familia.
Tiene su sección, así como Tenoch Huerta, yo lo saludo. Todos los episodios del podcast de Bonsagua tiene su sección de cómo está.
Oye,
y
la
como Cine Premier Impresa.
Ahí está. A ver, esperemos que se acuerde de ese tono en tres ediciones.
Esas notas.
La semana que entra preguntamos, vayan pensando en la pregunta de esta semana. La semana pasada preguntamos si te quedaras dormido ahorita y despertaras dentro de 20 años, ¿qué sería lo primero que irías a buscar? Obviamente, más allá de tu familia y las cosas que importan, ¿qué cosa como irrelevante irías a buscar? Pennywise nos dijo que preguntaría si ya regresó el Atlante a primera división y si ya fueron campeones de nuevo.
Y se ríe Checo, sí, no. Qué mala onda. ¿Ni en esos tiempos crees?
No, sí puede ser.
Yo no sé qué es un Atlante. Megan Parker dijo, México sí evolucionó con el sexenio de AMLO.
México evolucionó con
el sexenio de AMLO.
Ah,
sí.
Esa es una buena pregunta.
Después le echa pedradas a Derbez y a Omar Chaparro. No le eches pedradas a la gente. Si no te gustan las películas, no las veas. No es necesario ir a aventarles piedras a ellos. Déjalos que hagan lo que quieran.
Es la opinión de ella.
Ajá, mi opinión es
déjalos. Pero no leíste su... Fue censura.
Pues sí. Lady Stoneheart dijo... sería un plot twist tipo de Mist. Despertaras y te das cuenta que no solo subió a primera división del Atlante, sino que llegó a una final súper emocionante contra el Cruz Azul.
No. Y Checo sigue riéndose. Sí,
él sí entiende los chistes que están haciendo esta gente. Yo no sé. Manolo Lozano dice: ¿en qué año se rindió DC con su universo cinematográfico?
Ay, qué cruel.
¿Qué generación se volvió la nueva millennial? Y si se repitió alguna vez el caso de La La Land en los Oscars. Leo dice, pues además de averiguar dónde está mi familia, me gustaría saber si para ese tiempo por fin se estrenó Man of Steel 2. Néstor Soriano dice, si el reggaetón sigue siendo el género predominante de la música y si las quesadillas siguen llevando queso. Ericito dice, ¿en qué terminó Game of Thrones? Ya se extinguió el reggaetón. ¿Qué tienen contra el reggaetón? Ya no hay películas de Marvel. ¿Y cómo nos fue con la cuarta transformación? Pablo Hinojosa pregunta si despertara en 20 años lo primero sería preguntar si One Piece ya terminó. Lo siguiente sería googlear si la realidad aumentada ya evolucionó al punto de que puedas ponerte los lentes de contacto y ver cosas a tu alrededor que no están ahí. Eso está bien padre.
O sea, imagínate, o sea, lentes de contacto con realidad aumentada.
Ajá.
Entonces, órale.
Sería como la realidad.
Pero, ¿no? Pero de por sí somos esquizofrénicos los seres humanos y no nuestra cabeza nos, o sea, nuestros sentidos nos engañan. ¿Y para qué queremos ser más esquizofrénicos?
Pero estaría padre.
Pero imagínate, si de por sí tenemos problemas con qué es verdad y qué no.
Pero estaría padre.
Y tú serías el más. Ay, vi un fantasma.
Yo no jamás vería un fantasma.
Pero
yo más bien diría,
realidad aumentada.
Seguro es realidad aumentada, no es un fantasma.
Seguro eso sí va a pasar. Qué buena,
sí, claro. O
sea, qué buena predicción, amigo. ¿Cómo se llama él?
Híjole, ya perdí su nombre porque bueno, está hasta atrás. César Higuera dijo, si México por fin ganó un mundial, si sigue vivo Devon Sawe, ¿ves? Él seguiría preguntando por Devon Sawe.
Hay que preguntar por él.
Y me pondría al corriente con todos los episodios del podcast. Híjole, 30 años de podcast, ¿te imaginas?
Uf.
Crucio le contesta, creo que aquí lo más importante es evidentemente Devon Sawe.
Sí, de un sábado.
Totalmente. Hay que estar al pendiente de su bienestar.
Crucio también añade que si despierto en 20 o 30 años, correría a ver qué pasó con sagas y franquicias multimillonarias como Harry Potter, Fast and Furious, Misión Imposible, Star Trek y Star Wars. Y con curiosidad morbosa ver cómo le fue al MCU y si funcionaron sus películas a largo plazo. Ándale.
¿Tú crees que las recordemos?
Yo creo que las vamos a recordar como algo que... ¿Te acuerdas? Como los westerns.
O no, como los musicales. ¿Ves que hubo un momento de musicales de pura brillantina y así?
Sí, igual. Pero también los westerns. O sea, hay un momento en el que... ¿Te acuerdas cuando hacían a cada rato westerns? Y ahorita ya casi nunca. Uh-huh. Creo que así van a ser recordadas las películas de superhéroes. Como 20 años en los que nada más se hizo eso. Y va a haber escuelas de cine que van a estar estudiando el cine de superhéroes de principios de la... principios de
siglo. Y van a agarrar nuestras revistas.
Híjole.
Demet.
Yo tengo rápidamente aquí, Augusto Hernández dice, nostalgia de los juguetes mortales. El trompo era de madera y la punta metálica, yo lo afilaba para romper. Habla de los juguetes que hablábamos.
Ah, sí.
Su pregunta, ¿ya colonizamos Marte y si funcionó SpaceX?
No, vamos. SpaceX ¿no? es la empresa que, de hecho, ayer o antier acaban de firmar contrato con NASA para ya las primeras rutas comerciales al espacio. Y la colonización de Marte no se va a poder. El otro día estaba justo leyendo sobre eso.
Aunque
haya agua, el agua es el menor de los problemas porque hay mucho hielo, eso siempre hemos sabido. Entonces, el problema es calentar el planeta. Y la única forma de calentarlo es poniéndole atmósfera. Pero para ponerle atmósfera tendrían que podrían detonar nucleares o mandar asteroides y cambiarle su curso para que choquen contra ahí, pero aún así hay que esperar muchos años.
O sea,
para...
¿no podríamos vivir dentro de, o sea, como la ciencia ficción nos lo ha hecho creer, dentro de estas como
cápsulas.
Estructuras, sí. Cápsulas, en donde ahí sí tengamos calorcito?
Claro, sí, o sea, eso sí, pero eso no es realmente colonizar, eso es nada más estar ahí como mientras, porque eso no es sostenible a largo plazo.
O sea, colonizar es hacer crecer tu propia comida y todo eso.
Exacto.
Es encontrarte un águila. Una serpiente
y construir gracias a eso todo en un lago para que después todos nos hundamos
y nos preguntemos por qué se inunda tanto.
También tengo Juan Carlos Barrera. ¿Brad Pitt o Tom Cruise habrán ganado el Oscar ya? Yo creo que Tom Cruise no va a ganar. No. Ahora con la nueva categoría de mejor película popular.
¿Qué se hizo?
El Oscar ya dieron tres reglas. Uno, la duración de la ceremonia va a ser 3 horas. Punto. 3 horas.
Pero
y se acabó.
Lo habían dicho, desde hace 3 años están con eso.
Otro, ya las 24 categorías principales, algunas se van a pasar en vivo y otras se van a pasar durante el corte comercial, se va a premiar algo. Si fuiste mejor vestuario y si hiciste tu speech, te vamos a pasar ya editado. Durante la ceremonia, pero editado.
Sí, va a ser mejor vestuario, maquillaje y
eso. Esas, ¿no? Y obviamente la mejor película popular. La categoría mejor película
¿esa es
popular.
La que... No entiendo qué significa eso.
¿What?
O sea, ¿cómo se evalúa eso? MTV.
Suena MTV. O sea, puede estar ¿Qué pasó ayer? Versus Avengers, versus La Monja o El Conjuro.
La mejor película
versus
popular.
Minions.
O sea, es
para darle chance a los blockbusters
tener
para
que la gente pueda ver.
Pero ¿cuál es la evaluación ahí? O sea, ¿la más taquilla?
La que tenga más calidad que haya tenido. O sea, como yo lo entiendo, es la de las más taquilleras, la que tenga más calidad, yo creo.
Ay, no.
Pero se me hace, muy, muy...
Qué raro está
y
eso.
Y es que tiene mucho que ver con algo que decía Steve Gaidos, el de Variety, ahora que fue a Guanajuato. Él decía que en estos últimos años se ha reducido muchísimo la popularidad o la notoriedad de las películas que se preman en los Oscars. Él dijo que era la menos que había habido nunca. O sea, la gente no está involucrada, ni siquiera en Estados Unidos, con las películas que se están premiando en los Oscars. No las ven, no las conocen. O sea, están como bajísimos en eso. Entonces, no sé si tenga que ver con
no, tiene que ver con eso.
Para que entonces la gente diga... O sea, es buscar audiencia, porque es como de... ¡Ay! Ant-Man está nominado. Voy a ver la ceremonia, ¿no? Uh-huh. Porque entonces van a desfilar por la alfombra roja los Ant-Mans del mundo.
Lo que pasa es que antes, antes de los 90... No había tanta separación entre un blockbuster y una película de arte, digamos. La brecha ahí no era tan grande. O sea, si piensas en El Padrino, es una película de arte y es un blockbuster. O sea, no hay tanta...
Sí, Rescatando al Soldado Ryan.
Ajá. Y ahorita
sí. O sea, ahorita la brecha es enorme.
Y también siento que, ya que los estudios de Hollywood están haciendo casi exclusivamente blockbusters, o sea, realmente todo lo demás se ha ido como a los márgenes, como dijo también una crítica que estaba ahí en el Guanajuato Film Festival, todo lo demás se ha ido a los márgenes. También no sé si es los Oscars diciéndole a los estudios, no, pero mira, ya tienes tu lugar aquí.
Ajá, puede
¿no?
ser.
O sea, como de, mira, como si los tomamos en cuenta. O sea, Universal, Warner, no nos dejes de querer.
Al final del día están desesperados porque los vean.
Por audiencia.
Porque sí, o sea,
Pero eso le va a hacer perder aún más credibilidad. Si de por sí ya no tienen tanta... Ay. O sea, ya se, si de por sí ya se siente como un concurso de popularidad...
Pues sí.
Este, eso no va a ser como...
Pues sí.
Este...
Sí, totalmente.
Aquí tengo también Daniel Sensei. Él tiene una búsqueda... Él fue honesto. Y dice, yo buscaría en Google Maribel Guardia a ver si a los 70 años sigue igual de buena.
Qué cándido. Sí, me gusta su honestidad.
Aleris dice que googlearía de Juego de Tronos, bueno, Game of Thrones, cómo acabó y demás, sobre los White Walkers. Lo de Marte también lo pregunta Gama Luna, si cayera en coma regresaría inteligencia artificial y la misión a Marte planeada para 2033, según esto.
Pues sí.
El Dr. White dice que soy tu fan, Iván, sigan así. Que yo hice un mega spoiler de esta Extinction.
Sí, pues es que le dijiste que eran todos. O sea, dijiste todo.
Yo anuncié, yo dije, ahí viene un spoiler.
Ahí les de Extinction.
Ahí les va.
Así como Alex dijo, yo voy a un spoiler de Megalodón.
Ajá.
No, tú preguntaste.
Pero bueno, Megalodón es el tipo de película que realmente un spoiler no te la arruina, porque... Si te la arruina es que no estás entendiendo qué es Megalodón, ¿no?
Drendes, si existe ya Jurassic Park. ¿Qué más? Bueno, saludos a Yuritsi Pérez, a Jael Cervantes, a Alexis Rangel. Roberto 70, que también dice que el universo relacionado de Marvel en el cine y todos los avances tecnológicos. A Tainoco Rivera también saludos. De One Piece también habla como frikis saber si ya acabó One Piece, o sea, un anime, uh-huh, un manga. Saludos a Alejandro Alcázar Aguilar, a Eric Mozelet, a Elizabeth F. Dice, ¿qué? Dice, si yo despertara de una coma, lo primero que haría es preguntar qué pasó con la mamá de Luis Miguel, lo demás me viene valiendo.
Sí, esa es una buena.
Noemir también saludos, dice de AMLO. Josh Rocco, ¿quién es el emperador del mundo, Disney o Apple? En 2039. Sebastián Puerta Cano, si despertara, pero me vería cómo acabó Game of Thrones y si Chabelo sigue vivo. Y Lía Guerrero, ¿cuántas películas de Star Wars van? Y Vero H. Marín dice, ¿sigue siendo cool ser geek? ¿La gente sigue yendo a la Comic Con y a los festivales de música? Postdata, hablen, pues yo creo que en el siguiente podcast, hablen de la muestra que habrá de Hitchcock en la Cineteca.
Ah, sí, de hecho hay que ir a verla y platicamos sobre lo que veamos. Ahorita ya vámonos, ya se nos acabó el tiempo por hoy. ¿Les parece que para la semana que entra se me ocurrió preguntarles cuál es... De estas leyendas horribles de creepypastas que le llamas de internet, ¿cuál es la leyenda que alguna vez sí les haya dado miedo? O sea, una leyenda que resultó ser falsa, pero que verdaderamente les haya espantado. ¿Les late?
Sí.
Ok. Pues vámonos. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en todas. Me pueden seguir a mí.
Alex, tiene que decir la suya rápido.
¿Cuál? Ah, claro, no contestaste.
¿La pregunta?
Sí.
Yo creo que a mí me interesaría mucho saber qué enfermedades ya
tienen. Ah, claro,
cura.
Es que todos tenemos que contestar la de ahorita.
Sí, la creepypasta.
Claro.
¿Y qué enfermedades?
¿Qué enfermedades ya nuevas tienen cura? Ah, esa está bien. Ay.
Ah, esa es muy buena. ¿Y cuáles son las nuevas? Ajá. Claro.
¿Y creepypasta favorita?
¿Qué cosa realmente una vez te espantó?
Pues nada, realmente.
¡Ay, por favor!
Pero de las que leí, me gustó mucho la de The Expressionless, que era de esta señora que llegó al hospital con toda la... y que nadie quería acercarse. Ajá. Y resultó que era porque se comió a todos en el hospital. Colmillos.
¡Qué espanto! A mí sí me dio mucho miedo. De hecho, yo se la propuse a Alex, la del señor que supuestamente todos estaban soñando. Era un boceto de un señor que... se estaba apareciendo en los sueños de mucha gente. Y suena súper irracional y fantasioso, pero ver el boceto me dio como miedo. Ese sí me dio miedo.
Y curiosamente ese boceto se parece a Clint Howard, el hermano de Ron Howard.
Pues yo de creepypasta sí no tengo. Lo único que tengo, pero
es algo
muy, muy viejón. Seguro ustedes si lo vieron, Obedece a la Morsa.
No.
El video de Obedece horrible a la Morsa, sí, que era parte, sí, era un cachito de un documental sobre actores como travestis en Los Ángeles.
Es que era entre cruel y... ¿Por qué era cruel?
Ajá, era una persona como con polio o algo así, que estaba vestido de mujer, era un hombre, estaba vestido de mujer como Marilyn Monroe y estaba caminando, disque bailando, pero le ponían una música súper freaky, súper así horrible. Y como que se acercaba a la pantalla y te veía. Y era una cosa. Si pueden, búsquenlo en YouTube. Si no lo conocen, Obedece a la Morsa.
Lo hicieron súper creepy.
Y rápidamente, hay una historia que sí es creepy y es de terror, pero que acaba de pasar. Pero si les va a pasar a ustedes, cuidado. Es de un hombre, creo que es peruano o algo así, que él estaba buceando. Esto te va a gustar porque tiene que ver con ciencia. Él estaba buceando, pero estaba buceando muy abajo. Y buceaba seguido. y entonces se le estaba acabando el aire o algo le pasó a su tanque y entonces era, pues me tengo que subir, pero... Oh, pequeño detalle, si estás buceando muy abajo, debes de subir lentamente. Y él, o sea, era o me ahogo y me muero o subo rápido, con las consecuencias que va a haber. Y entonces subió rápido y bueno, pues como que más o menos me siento así. Y luego, pum, o sea, todo su cuerpo, sus brazos, su espalda, se hinchó. Pero se hinchó de una forma tipo Dwayne Johnson. O sea, el tipo, o sea, pero no Dwayne Johnson así parejito, sino una parte está izquierdo está así, o sea, muy hinchado. La otra está medio flaquito. O sea, está...
Por lo del oxígeno, por la presión.
¿Y eso es real?
Eso es real. O sea, si pueden, googleenlo.
¿Y ya no se le va a quitar?
Le están haciendo estudios porque es un caso único en el mundo. Porque pues, esta persona que al final buceaba dijo, pues, ¿qué hago? O sea, ¿me muero aquí sí, ahogado?
O subo, me la libro, o me arriesgo.
Y asumo las consecuencias.
¡Ay, no,
y
qué feo!
Y las consecuencias ahí están. Sí, wow. Pueden googleenlo. Es peruano, es latinoamericano.
Ok. Creo que yo tampoco es creepypasta, pero creo que yo la vez que más me he espantado con cosas que resultaron ser falsas, pero que lo vendieron como real, creo que antes de que yo empezara a pensar como persona racional y... pensamiento crítico y demás. Blair Witch Project me espantó mucho. Blair Witch Project sí se las compré. Sí dije, ay, cabrón. Y luego ya me metí a investigar y todo, ya vi que era falso. Pero sí, Blair Witch Project sí, a mí sí me espantó mucho cuando apenas la vi, sí se las compré.
¿Saben qué? Yo voy a cambiar mi respuesta. Cuando decían que el 2012 iba a ser el último año.
Ah, sí, eso sí
me asusté.
¿Sí? Te asustaste.
Sí. Pues también estabas bien chiquito. ¿Cuántos años tenías? ¿10?
No, tenía...
¿12?
6 menos, 19, no, ya estaba grande.
Oye, bueno, vámonos entonces. Yo soy Iván Morales.
Siento que la sección de Demon's Agua nunca acabó porque nunca volviste a hacer la
cortina. Sí, lo hice. Lo hice. Fue más o menos final como de Axl Rose.
Ah.
¿Sí dijiste tú cuál te habías espantado?
Sí, la del señor que todos
soñaban. Sí, sí, sí. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales. Síganos en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere, con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify. Vayan, entren a royalcaribbean.com y pongan el código Cine Premier y llévense un regalo en su próximo viaje. Y ya, despídense ustedes.
Alex, por favor.
Bueno, yo soy Alex Sosa. Me pueden encontrar en @PsychoAlex. Y nos vemos a la próxima.
¿No es PsychoAlex_?
Ah, sí, PsychoAlex_. Van a seguir a otra persona.
Ahí no me pueden encontrar. Yo soy @PennyOliva y también compren nuestro especial de videojuegos.
Que
ya está
cierto.
A la venta, también no hablamos de eso, pero hay un especial de los 50, me parece.
Sí.
50 mejores videojuegos de todos los tiempos. Y hablamos de sagas y también de...
Que esas frases siempre... De todos los... O sea, los videojuegos de los mayas, por ejemplo.
De todos los tiempos desde que hay videojuegos, amigos. Que sorpresivamente ya hace bastante tiempo.
No, sí, no. Ya es mucho, pero sí. ¿Y tú?
Y yo soy @Checoche y un saludo a Tenoch Huerta y Royal Caribbean y a Jugos Don Lupe por patrocinar este programa.
Ah, también Jugos Don Lupe.
Y y Demon's Agua, si pueden tuiteen a Demon's Agua para que después él se diga, what the hell is that? What the hell is that, man? Y ya, y nos conozca. Y un día venga aquí, le cantemos en vivo. Ay. Y así un concierto. Demon's Agua. Yeah, yeah.
Nada más mándenle un hello así.
Un hello, Demon's Agua.
No, mándenle todos... Algo muy específico, así un gatito, un gif de un gatito.
Un gif de un gatito, tocando la guitarra, por el tema de Demon's Hour. Demon's Hour.
Y que él diga, ¿por qué todos en México me están mandando?
Un gatito rockero.
Un gatito rockero.
Vámonos y nos quedamos la semana que entra y adiós.